Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, no te lo vas a creer, pero ya estamos en primavera. La verdad es que no lo parece. Llevamos un mes conviviendo con las lluvias tras el paso de 4 borrascas seguidas. La última, la actual, Martiño, está obligando a las autoridades a estar en alerta ante las incidencias y crecidas de los ríos. A esta hora hay 8 comunidades autónomas con alerta amarilla por lluvias, tormentas o fuerte viento. A mi lado, Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Vamos casi con un minuto y resultado de la situación. A esta hora en varios puntos de España. Empezamos por Andalucía.
Suspendida hasta mañana la búsqueda del motorista de 61 años que desapareció hace 2 días en Pujerra, Málaga. Le buscan en los laterales del río Genal, aunque las lluvias están dificultando esas labores. Estos días, allí en Andalucía, han fallecido 3 personas... a consecuencia de las lluvias, y los servicios de emergencias han gestionado más de 3.000 incidencias.
En la Comunidad de Madrid,
unas 450 personas de Móstoles y Arroyomolinos siguen evacuadas tras la crecida del río Guadarrama. Ojo, lo han hecho por precaución. En Madrid todas las calles siguen abiertas, solo se han cortado 3 carreteras de la región y todas las miradas están puestas en el Manzanares. Las autoridades han estado pendientes de un posible desbordamiento que por ahora está controlado. En cualquier caso, se recomienda limitar los desplazamientos y se han suspendido las clases universitarias.
En Castilla-La Mancha,
la situación es complicada en Talavera de la Reina, donde han pedido precaución en las zonas inundables del Tajo y el Alberche. Claro, en Toledo, la UME sigue conteniendo con bloques de hormigón el Hospital Nacional de Parapléjicos y la Universidad ha trasladado las clases a edificios más alejados del río.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Me detengo en Castilla-León. El desbordamiento de los ríos Adaja y Chico ha llegado a bajos, negocios y garajes. Allí se ha declarado, en este caso en Ávila, el nivel de alerta 2 y se ha decretado el estado de emergencia. Estamos viendo imágenes muy impactantes, así que nos vamos hasta allí. La lluvia ha pillado por sorpresa la guardería Mafalda, la primera que abrió en la ciudad, en 1981. Su propietaria es Monse y menudo susto. Monse, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Oye,
gracias a vosotros.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Hazme una foto de Ávila.
Pues lloviendo. Estamos achicando agua a los bomberos en los patios de la guardería y están achicando también agua en todos los garajes que están alrededor de la guardería, saliendo agua constantemente y sin poder saber qué va a ser de nosotros mañana. Es decir, que no podemos ni entrar ni ver lo que hay más allá.
Lo primero es lo primero. Y, por supuesto, no ha habido ni problemas, ni desgracias, ni más allá, más allá del susto y de la movida. ¿Cómo os han avisado? Porque, por lo que he oído durante el día, esta madrugada estabais ya trabajando allí.
A las 5:30 me avisó Óscar, un vecino que tiene un taller de coches al lado de la guardería, muy cerquita, y me avisó y me dijo, Monse, bájate que nos está entrando el agua, pero todavía no ha llegado a tu guardería. Yo tardé de mi casa a la guardería 10 minutos en coche y cuando llegué en el patio de la guardería, ya en el jardín ya había agua, dentro de la guardería no había nada de agua. Dije, bueno, pues vamos a subir todas las cunitas y todas las cosas que son más que se puedan mojar y se puedan estropear, vamos a subirlo al piso de arriba. En cuestión de 15 minutos, Ángel, entraron los bomberos, me dijeron, hay que salir de aquí, nos subimos al primer piso. Hay que salir y no pudimos recoger más y nos sacaron. Ya cuando iba por los patios de la guardería me llegaba el agua pues por el muslo, más para arriba de la rodilla.
Madre mía.
Y haciendo fuerza de la corriente que estaba entrando.
Menos mal que estaban ahí los bomberos y más allá del susto siempre has estado segura. Digo, Monse,
la verdad es que sí.
Por lo que dicen los más veteranos de la ciudad, hemos visto muchas estampas de Ávila nevada, pero con tal cantidad de agua, ¿habías visto esto alguna vez?
Nunca, nunca. Con tanto agua, no. Nosotros, cuando empezamos con la guardería, como tú bien has dicho, en 1981, no había nada edificado allí al lado de la guardería. O sea, era todo campo. Luego han ido haciendo las construcciones, pero estábamos nosotros solos. Y alguna vez se desbordó el río Chico, pero luego lo canalizaron y nunca más había vuelto a pasar. Y ese desbordamiento del que te estoy hablando, que también salimos en la televisión y todo, bueno, era un desbordamiento, pues, que te diría 20 centímetros, una cosa así, 15 centímetros, pero nada, ni en el patio, ni nada, nunca ha habido lo que hoy hemos tenido.
Bueno, ¿estáis bien? El agua se irá y ojalá los daños sean poquitos. Montse, Guardería Mafalda, en Ávila. Gracias y cuidaos.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo para vosotros.
Buenas noches.
Gracias.
Con todo este panorama nos hacemos la misma pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Hasta cuándo van a seguir las lluvias? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Parece, solo parece, que lo peor ya ha pasado, porque es verdad, las alertas por lluvias se van, apenas queda activa la amarilla en Ávila hasta las 6 de la mañana y en Huesca esta sí va a durar hasta la tarde de este sábado. Eso sí, Martiño nos va a seguir dejando agua, siguen las lluvias en toda España y pueden ser incluso fuertes y en forma de tormenta en la zona del Mediterráneo. También va a soplar el viento en la mayor parte del país y las temperaturas máximas van a aumentar únicamente en el este de la península. En el resto, descenso del termómetro. Lo que sí va a haber son avisos por fenómenos costeros en Galicia, en Asturias, en Málaga, también en Murcia y por nevadas fuertes, sobre todo en picos de Europa, Ávila o en los Pirineos, en todos, eso sí, por encima de los 1000 metros. Y lo que todos esperamos, el sol, la subida de las temperaturas, pues parece que ya para el lunes, aunque es verdad que las lluvias pueden continuar en el norte de la península.
El día también nos deja un nuevo varapalo a Pedro Sánchez y familia, en este caso a su hermano David. La Audiencia de Badajoz da luz verde a investigar al ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, el que le llamaba hermanito, ¿te acuerdas? A propósito del caso, hoy el PP ha denunciado ante la Comisión Europea las irregularidades en aquella contratación. Maribel Sánchez.
Los de Feijóo utilizan la vía europea y le preguntan a la Comisión si considera que beneficiar directamente al hermano del presidente del Gobierno supone una violación del principio de imparcialidad administrativa, o sea, si se ha traspasado el límite del enchufismo en detrimento de otros posibles candidatos al puesto que ocupaba David Sánchez, o David Azagra, como se hace llamar el hermano músico del presidente. Es una prueba más, dice el portavoz del PP, Borja Sémper, de que el Ejecutivo está cercado por los escándalos judiciales que le rodean.
Le da igual estar acosado por casos de corrupción que interpelan a su gobierno, a su partido y a su entorno personal, porque el presidente del gobierno no quiere gobernar el país, sino que quiere estar en la Moncloa.
Y es que con los informes de la Guardia Civil cercando al hermano de Pedro Sánchez y la Audiencia de Badajoz rechazando sus recursos, el PP quiere que también tomen partido desde Bruselas y les pregunta por las medidas que tomarán para garantizar y exigir que el gobierno español respeta el principio de igualdad de acceso a un empleo público.
Pedro Sánchez empieza a asumir lo evidente, y él también lo sabía, que sus socios le van a seguir complicando la vida, hasta el punto de no aprobar los presupuestos. Con esto en mente, celebra sus últimos congresos autonómicos y acude mañana a Baleares y Navarra para arropar a Francina Armengol y a María Chivite. Moncloa se prepara para un próximo ciclo electoral. Eso sí, el tema es cuándo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ve descoserse su endeble mayoría parlamentaria en el peor de los contextos internacionales posibles, pero se declara determinado a llevar su mandato hasta 2027, salvo, apuntan los suyos, que vea una fisura en la suma de PP y Vox y anticipe elecciones. Sin números favorables, Sánchez promete seguir adelante con o sin nuevos presupuestos, mientras busca tener a principios del próximo año al partido en modo electoral. En su intento de recuperar poder territorial, ha proyectado nuevos líderes con el desembarco de hasta 5 ministros en las federaciones. En el intento de desgastar la hegemonía popular, han tirado de María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar López, Diana Morant o Ángel Víctor Torres. Están llamados a construir nuevos proyectos, pero sobre todo a protagonizar una batalla de dura confrontación con los actuales presidentes autonómicos. Sus éxitos, como gustan repetir en la calle Ferraz, volverán el clima más favorable para Pedro Sánchez de cara a las generales.
Y del exterior, tres pinceladas. Uno, Israel ha ordenado evacuaciones al norte de Gaza. Amenaza con anexionarse territorios palestinos directamente. Dos, Trump acaba de decir que está negociando contratos para dividir las tierras en Ucrania. Esto formaría parte del acuerdo final. Y tres, en el Pentágono, en Washington, hemos visto una imagen curiosa. El magnate Elon Musk ha visitado el Departamento de Defensa y se sospecha, para una reunión de alto nivel, que en ese encuentro se habría hablado de los planes militares en un en un hipotético conflicto con China. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Donald Trump ha limitado el acceso de Elon Musk a información militar clasificada tras una visita del empresario al Pentágono este mismo viernes. Aunque lo ha defendido como un gran patriota y ha elogiado su labor al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, Trump ha dejado claro que no se le compartirán planes sensibles, especialmente los relacionados con un posible conflicto con China. Desde el despacho Oval explicó que Musk tiene intereses comerciales en ese país asiático y podría ser vulnerable a influencias externas. La reunión de Musk de una hora fue organizada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y se centró en sus propuestas para reducir la burocracia federal y aplicar despidos masivos. A pesar de que la empresa SpaceX mantiene contratos por más de 20.000 millones de dólares con el Pentágono y la NASA, el presidente asegura que Musk no tiene acceso a ninguna táctica militar. El propio empresario Musk ha negado primero que el encuentro hubiera ocurrido. Después ha dicho que no se habló de China y finalmente ha prometido despedir a quienes filtraran información sobre esa reunión.
Y en Londres se investiga el incendio en el aeropuerto de Heathrow que ha provocado la canción de 1,000 y pico vuelos en todo el mundo. Su consejero delegado defiende que los sistemas energéticos funcionaron como debían, menos mal. El tráfico aéreo se empieza a recuperar poco a poco, pero hay más de 50 vuelos afectados que conectaban España y el mayor aeropuerto de Europa. Última hora, Londres, Eva Millán, buenas noches.
Buenas noches, los aviones vuelven a volar, pero los efectos del caos de este viernes se dejarán notar durante días. Las restricciones a los vuelos nocturnos, en vigor habitualmente desde medianoche, se han levantado de manera temporal para aliviar la congestión. La máxima prioridad en este momento es garantizar que los más de 200.000 pasajeros afectados llegan a su destino y después llegará el momento de saldar compensaciones. Las autoridades de Heathrow dicen que no tienen un sistema de responsabilidad para un incidente de las dimensiones de lo ocurrido durante la jornada y la gran incógnita es cómo un simple fuego en una subestación eléctrica ha logrado paralizar el mayor aeropuerto de Europa. La unidad antiterrorista de Scotland Yard lidera la investigación, aunque los primeros indicios descartan que tras el fuego declarado a última hora de ayer haya ningún elemento sospechoso.
Ay, pobre Bamillán, ha conseguido terminar la crónica. Hay profesionales que hasta con la voz rota y la garganta hecha polvo, mira, te hacen la crónica. Gracias, Eva. Bueno, quiero terminar este repaso de la actualidad con la buena noticia de este viernes. El Papa presenta pequeñas mejorías en el aparato respiratorio y en su motricidad. Por la noche no utiliza ventilación mecánica con mascarilla, eso sí, oxigenación de alto flujo con cánulas nasales. Durante el día, cada vez menos. Por ahora no hay fecha de su alta, claro, está previsto que el lunes conozcamos un nuevo parte médico. Hay sitios que son más humanos que otros. El pasillo I de la planta baja del Hospital Clínico de Madrid no es un espacio excesivamente amable, pero tiene un toque de humanidad gracias a las personas que trabajan allí. Sí, sentado en una sala de espera junto a su mujer está Ramón. Cuando mira a su alrededor, todo es raro, desconocido, pero realmente nada de lo que está a punto de vivir es distinto de lo que allí se vive a diario. Han sido muchos los que se han sentado antes que él, en ese mismo sitio. Todos estaban igual de perdidos. De pronto, una llamada interrumpe sus pensamientos. Es la llamada de una vida por vivir. Hoy, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ramón y su mujer María solo tenían una pregunta en la cabeza. Oye, ¿qué le pondremos? ¿Esther? ¿Carlos? Sin embargo, ese debate estaba a punto de quedar en un segundo plano. Y es que tras una ecografía más intensa de lo normal, algo no iba bien. De pronto, habían cambiado todas las preguntas.
Es muy difícil que cuando tú vives una realidad de esta dimensión, pues no te preguntes cosas, no te cuestiones cosas, ¿no? Y al final, pues después de toda la vida escuchando, pues qué es Dios, qué no es Dios, cómo es Dios, y los básicos pues te dicen, Dios es amor, nos hizo su imagen y semejanza, y entonces, bueno, el mejor reconocimiento de Dios en una persona, que es el amor, donde sí o sí siempre lo voy a poder ver, es en una persona con síndrome de Down.
Dios es síndrome de Down. Así se titula el libro escrito por Ramón Pina, presidente de la asociación Achalay, miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid. Se publica hoy, coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down. Cuenta la llegada al mundo de Emily, una pequeña preciosa, una niña ya de 10 añitos, que nació con un corazón un poquito más frágil de lo debido y con un trastorno genético en el cromosoma 21.
Lo que sí sentí es que como que de repente toda mi vida es una circunstancia que te hace iluminar probablemente todo el sentido de tu vida previa, tu preparación, tu formación, como que en ese momento tomaban un sentido diferente a raíz del nacimiento de un ser tan especial.
La vida a veces se empeña en desafiar cualquier plan trazado, como si quisiera recordarnos que no somos del todo dueños de nuestro destino. Pero es ahí donde este matrimonio encontró una certeza. Aquella pequeña, aquella niña que latía dentro de su madre, era su niña y merecía vivir. Decidieron seguir adelante y con esas palabras asumieron el futuro.
Y que no solo fue una vez, si nosotros tuvimos que decir tres veces que sí. O sea, es que en tres momentos distintos a nosotros nos vuelven a incidir. Pero nuestra respuesta fue como muy automática. Porque yo creo que tú optaste en vida hace muchos, muchos, muchos años, pues por tu educación o por tus principios o por lo que sea, porque estarías por encima de una pregunta o de una tesitura de este nivel, ¿no? Es muy sorprendente que el sistema esté preparado para justo para lo inverso a lo que se espera.
Cuando Ramón y María supieron que su pequeña hija nacería con síndrome de Down y patologías cardíacas, no permitieron que el miedo hiciera tambalear sus convicciones. Obviamente, se hicieron muchas preguntas. ¿Sabremos hacerlo bien? ¿Será feliz? ¿Estaremos preparados para esto? Bueno, hay algo que la incertidumbre no alcanza a comprender, y es que el amor entre un padre y una hija, entre la madre y la hija, no necesita manuales.
Creo que lo que cambia la vida de las personas no es ser madre o padre de una criatura, de un niño o una niña con discapacidad intelectual, síndrome de Down. Lo que cambia la vida de las personas es ser madre o padre. Las madres y los padres de las personas con discapacidad intelectual no son diferentes, son personas normales y corrientes que les toca una circunstancia de vida diferente, bueno, sobreponen y las llevan como mejor pueden, ¿no?
El amor de los padres de un niño o una niña con síndrome de Down no se rige por estadísticas ni depende de ningún diagnóstico. Simplemente crece en los momentos pequeños, porque el amor, a veces, es solo una decisión como la de seguir adelante. Y cuando por fin te has convencido, es cuando te das cuenta de que casi siempre son ellos los que tienen algo que enseñarnos y no al revés.
Mi hija siempre va a ser la alumna aventajada en la asignatura del amor, en todo aquello que tiene que ver con el reflejo de lo que Dios quiso que seamos, ¿no? Yo creo que va de eso, ¿no? O sea, estas personas tienen una capacidad innata para el amor, para el perdón, para el no llevar las cuentas del mal, para amar siempre antes que el otro, que son esas características teológicas tan, tan, tan difíciles de vivir para los seres cotidianos y que, sin embargo, en ella es la esencia de su vida, ¿no?
El día que Emily llegó al mundo, Ramón y María estaban, sin saberlo, abriendo un espacio para la sorpresa, para descubrir que esa niña, que parecía frágil, traía consigo una fortaleza distinta, la que enseña a comprender que el valor de una vida no se mide en logros, sino en la capacidad de amar y ser amado.
Yo me encuentro cambiando cada día, ¿eh? Es decir, pues, por ejemplo, es muy fácil tener un desarrolladísimo sentido de la protección. Justo hoy, mi hija se ha ido 4 días a una granja escuela con su cole, la primera vez en la vida que duerme fuera de casa 4 días. Mira, la he visto con tal ilusión que, papá, quiero ir y quiero jugar y quiero hacer discotecas. Digo, claro que sí, claro que sí. Es que tienes que hacerlo.
Emily y su familia son un ejemplo más de que hay que resistir cuando todo invita a rendirse. Entender que la vida no siempre llega en el envoltorio que imaginamos, pero que merece la pena vivirla. Porque aquella niña, aquella pequeña, nació con una discapacidad y con un corazón herido, pero es superdotada en el amor y tiene una familia dispuesta a latir con ella.
Emily cumplirá 11 añitos en un par de meses. Los celebrará como hacen todas las familias, porque eso es lo que son. A nivel de salud sigue teniendo algún problemilla intestinal, de tiroides, pero es una guerrera, así que va a ganar. En un tiempo volverá a pasar por quirófano porque el corazón no está fino del todo, pero lo va a estar dentro de muy poco. Crecerá y algún día leerá la historia que escribió su padre. Se titula Dios es síndrome de Down. Firma Ramón Pina Prieto. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta el lunes.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Regina tiene 110 años y muchas ganas de vivir. Dice, voy a la peluquería cada 15 días porque me gusta ir limpia y curiosa. Y además, guapa. No solo eso, sino que le dice a la peluquera: anda, píntame un poquito las uñas. Regina es una de las 1.700 personas de más de 100 años que vive en la Comunidad de Madrid, la región más longeva no solo de España, sino de toda la Unión Europea. Es una de las protagonistas de una exposición itinerante con fotos del fotoperiodista Ignacio Gil, un fotógrafo con una sensibilidad especial para el retrato. Lo cuenta hoy la cronista de la villa, Sara Medialdea, en ABC. Ella ha hablado con un puñado de ellos. Y Regina, a los 110, le cuenta que a sus nietos les gustan las croquetas y que cuando van a casa les doy un billetillo y se ponen tan contentos. Observar sus rostros emociona, porque aunque estén atravesados por las arrugas, mantienen el brillo en la mirada, el brillo de siempre. No hay duda de que tienen muy buena genética, pero lo que más me llama la atención es su serenidad, la serenidad de la experiencia. Y como dice Manuel Álvarez, el humor es muy importante. Y otra cosa, que yo no estoy seguro de nada. Con sobrevivir es suficiente. Son nuestros centenarios. Hay que escucharlos. Y en ese plan.
Y uno de ellos dice: abuela, cuéntanos tu vida.
Es que estoy más cerca de los 101 que de los 100.
Aquellos tiempos no son estos. Esto no son aquellos.
Tengo buen humor. No me cabreo mucho. Me llevo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
This is a very serious situation. This is a situation that could lead to World War III.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump tiene prisa en arreglar lo de Ucrania y Putin tiene parsimonia. O sea, ya lo han visto. Trump había propuesto una tregua total, no la aceptó Putin y propuso una parcial, pero ya han visto lo parcial hasta dónde ha llegado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
85.991 85991 serie 35035.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down y hemos tenido un saludo muy especial, el de Emily, que nos ha visitado con sus padres.
¿Qué digo yo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la Linterna con Ángel Expósito.
¡Qué bien!
Hemos escuchado la historia de Emily, efectivamente, hemos escuchado la historia de Emily hace un ratito en nuestra historia bonita del día. A Emily no le sobra vergüenza y además es una excelente comunicadora.
Emily, ¿te ha gustado la radio?
Sí, señor.
Sí, señor. ¿Y con quién has venido a la radio?
Mi amigo Ramón.
¿Quién es Ramón?
Mi padre.
¿Y tu madre cómo se llama?
Mi amiga María.
Ah, ¿son tus amigos también?
No, somos padres, pero pues somos amigos.
Ah, bueno, vale.
Eso, bro.
Adiós, sister.
Adiós, bro. ¿Qué pasa, bro, calvo?
Fantástica.
Ha sido genial y nos ha encantado tener a Emily aquí, la verdad. Bueno, Rusia ha atacado con drones las ciudades ucranianas de Odessa y de Zaporilla. El periodista experto en la zona, Mar Marginadas, ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Asegura que Rusia siempre será enemigo mientras Putin esté en el Kremlin.
Lo que sí que tenemos que entender es que la paz y la estabilidad en Europa la recuperaremos solo el día en que haya un cambio político en Rusia. Mientras tanto, habrá que gestionar la situación. Y eso sí, aunque haya un armisticio, digamos que las tácticas de guerra híbrida que ha mantenido Putin con nosotros, es decir, por ejemplo, la injerencia en el proceso catalá, la injerencia en las manifestaciones contra Macron en Francia, eso va a seguir.
La borrasca Martiño está siendo nuestra peor pesadilla, sobre todo en puntos como Madrid o Ávila. Este fin de semana seguirá lloviendo. Parece que poco a poco va a perder fuerza. ¿Y la semana que viene qué? Pues nos ha respondido en esta linterna Emilio Rey, divulgador meteorológico.
Martiño no se va del todo, pero eso sí, se va a quedar merodeando por la zona del Cantábrico. Entonces, la mayor parte de las lluvias se van a ir para la zona norte, Galicia, Asturias, el País Vasco, Pirineos. Todavía va a llover bastante y todavía nevará, pero por el resto, a partir del martes, el sol, ascenso de temperaturas, vientos flojos, no tan fuertes como estos días.
Charlie Sáez es nuestro compañero de deportes. Es un hombre dicharachero, le gusta la fiesta, la música, y tú eres un pelín petardo,
sí,
todo hay que decirlo.
Correcto.
Y tienes muy mala leche.
Mucho. ¿Qué tal, Ángel? Muy
Oye,
buenas.
¿Qué estabas cantando ahora mismo?
Una canción de Los Inhumanos.
¿Qué era, cuál?
Pues no me acuerdo cómo se llama, sí, pero es muy bonita.
Era lo de Vamos todos
al salón, Duba.
Sigue, sigue.
Duba. Es que el resto no me acuerdo.
No te acuerdas, ¿no, canalla?
O no me quiero acordar.
Bueno, pues termina así. Y después del cebollón.
Duba,
no,
Duba.
No, no. ¿Habrá qué?
Habrá un buen programón.
Exacto.
Si es que eres un poeta.
Tal cual.
Un gran poeta.
Y él.
Y él también. Bueno, hoy es el Día de la Poesía. ¿Y quién mejor que tú y que yo, Uriarte, para hacerle un homenaje a ese arte?
Hola, Expósito.
Eres un mamón, por problema mío. No, ahora voy, en serio. Un cerebro extraordinario, aún diría que te sales. Te conceden a diario premios internacionales. Brilla todo lo que
Bueno,
creas.
Mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Roger Hodgson. Es el guitarrista y cofundador de Supertramp. Cumple hoy 75 años. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got.
Not much of a girlfriend. Never seen. En 4 minutos llega la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hoy nos acercáis al drama de la inmigración otra vez. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Esta noche en la linterna de la iglesia miramos de frente a la realidad que vive el archipiélago canario, con los más de 4.000 menores migrantes tutelados que van a ser repartidos. Veremos finalmente en qué condiciones, porque todo apunta a una distribución nada justa y nada equitativa. No nos olvidemos que, ante todo, debería estar presente la dignidad humana. Vamos a hablar con el obispo de Canarias, José Mazuelos, para conocer de cerca cómo la iglesia está viviendo esta situación. Y además, viajamos a Perú y a Bolivia, dos países que está visitando el obispo de Palencia, Miquel García Andía, en un viaje para conocer de cerca la labor que desarrollan los sacerdotes diocesanos palentinos en esta tierra. Fíjate, Palencia es una de las diócesis españolas con más misioneros. Él mismo nos va a contar su experiencia.
Lo dicho, en 2 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo y equipo. Gracias, Silvia. Buen fin de.
Buen fin de.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Tu sueño es tener un verano asegurado con ahorro duplicado? Haz tu verano realidad con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Sumérgete en las aguas turquesas de Cabo Verde. Siente la alegría del Caribe o disfruta la belleza de Eslovenia. Además, hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y el primer niño gratis con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y, además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55